Un saludo a los elegidos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El autor de esta epístola fue Simón Pedro, el conocido llamado discípulo de Cristo, de quien leemos en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Tanto la historia de la Iglesia como la evidencia interna de la carta, en el capítulo 5, versículo 1 de esta carta, nos da una evidencia muy sólida de que Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro de Jesucristo. Evidentemente, las palabras de Pedro fueron escritas por Silvano o Silas, quien fue compañero de viaje de Pablo por algún tiempo, Hechos 15:40, y que aquí actuaba como escriba de Pedro, Primera de Pedro 5:12. Se cree que Pedro murió en el 67 después de Cristo, en las persecuciones de Nerón, siendo colgado al revés sobre una cruz. Sabemos por fuentes históricas que la persecución surgió por causa de los sentimientos anticristianos que crecieron fuertemente en Roma alrededor del 64 después de Cristo. O sea, ese sentimiento anticristiano en el 64 después de Cristo, y Pedro murió en el 67 después de Cristo. Durante el reinado de Nerón, 54 al 68 después de Cristo. Pedro hace referencia de Babilonia en el capítulo 5, versículo 13, lo cual es probablemente una velada referencia a Roma. Al ver las referencias a la persecución y al sufrimiento en esta epístola, parece probable que Pedro escribiera esta carta para dar consuelo a los creyentes afligidos entre el tiempo de intenso sufrimiento cristiano y su propia muerte. Ahora, quiero citar el contexto histórico, un poquito adentrándonos más, de un autor. Quiero entrar más al contexto histórico de esta carta. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador, Nerón, había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso por construir. Para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, reliquias, y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta conflagración y también fueron víctimas de ellas. Las personas estaban sin casa, sin esperanza, muchas habían muerto, su resentimiento amargo era severo, y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. El chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares al norte de las montañas Tauro, tales como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eso lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1, e impactando a los cristianos a quienes Pedro llama peregrinos. Estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus asociados y establecidos en las enseñanzas de Pablo, necesitaban fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos. De esta manera, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Debido a que los creyentes a quienes se dirige esta carta estaban sufriendo persecución y que cada vez incrementaba más y más, el propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esta hostilidad. Dice el texto: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a explicar este texto. Esta carta empieza diciendo quién era el autor. También dice qué ministerio tenía y quién y a quién le servía este autor. El apóstol Pedro fue escogido por el Señor Jesucristo directamente dentro de los doce. Eso lo vemos en Mateo capítulo 10, 1 al 2. Dice: los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro. O sea, el autor de esta carta es el apóstol Pedro, escogido por el Señor, uno de los doce. El apóstol Pablo también hace mención de quién es Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Por eso es que de ahí conocemos Pedro, el apóstol de los judíos, de los de la circuncisión, y el apóstol Pablo, el de los gentiles. Sigamos con el texto, versículo 1. Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran provincias romanas en lo que ahora es Turquía. La carta se dirige a los expatriados. ¿Quiénes eran estos expatriados? Era una audiencia en Asia Menor, podía haber consistido principalmente de judíos cristianos, pero la audiencia de Pedro probablemente incluía cristianos gentiles. O sea, esta carta fue para creyentes, para los cristianos. Y si nosotros somos cristianos, también es para nosotros esta carta. Ahora, vamos a ver un poco sobre una salvación por la gracia del Dios Trino. Y vamos a ver que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Los cristianos somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y lo vemos en el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero comentar aquí, este versículo es trinitario. Este versículo menciona a la Trinidad, lo que nosotros creemos y declaramos sobre esta doctrina: un Dios en tres personas distintas. Aquí menciona este versículo a Dios Padre, menciona santificación del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, y menciona la sangre de Jesucristo. Este versículo hay Trinidad aquí. Ahora, recordando y reforzando un poquito el concepto de la Trinidad, recuerde que nosotros creemos y declaramos que este ser divino e infinito hay en tres subsistencias, o sea, nuestro Dios es un ser divino e infinito que hay en tres subsistencias: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Son de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina. Y sin embargo, la esencia permanece sin división alguna. Eso es lo que nosotros creemos de la Trinidad. Y eso usted lo tiene en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahora bien, volviendo al versículo de estudio, dice, este texto nos menciona, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene en mente el apóstol Pedro con esto? La carta le está hablando a los destinatarios, como vimos hace un momento, a cristianos expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. A estas alturas usted ya sabe por qué son expatriados. Salieron por la persecución y se fueron a esos lugares. Ellos son los expatriados, cristianos que tuvieron que salir de su lugar. Ahora, la doctrina de la presencia de Dios, no un mero conocimiento previo de Dios, sino un acto de elección por parte de Dios, por el cual decretó desde la eternidad que aquellos a quienes ha elegido llegan al estado de gracia y finalmente al de gloria. Aquí estamos, dice que estos cristianos son elegidos según la presencia de Dios. Y al hablar de la presencia de Dios, estamos hablando del decreto de Dios. Dios escogió, y vamos a ver cuándo lo escogió a estos cristianos. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero un poquito que sepa, quiero que sepa que el Antiguo Testamento habla de esto. Vaya a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 8. Dios escoge, siempre ha escogido a sus hijos. Siempre, siempre ha escogido a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, Él te escogió. Él te escogió. Y Él no te escogió porque tú eres muy bueno o eres muy buena. No, no te escogió. Esa no fue la base por la cual Él te escogió. Porque todos tenemos pecado. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 8. Dios escogió un pueblo. Escogió un pueblo para hacerlo santo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Deuteronomio 7, 6, 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, si te das cuenta, Dios no escoge al pueblo de Israel porque era un pueblo numeroso, no lo escoge porque era poderoso, sino que el texto dice que era un pueblo insignificante. O sea que si nosotros estamos en Cristo, no es porque somos monedita de oro. No es porque somos buenitos. El motivo por el cual Dios escoge a este pueblo de Israel es para hacerlo santo, pero dice el texto que lo escogió desde de entre tantos pueblos. Y la base siempre es el amor. Dice, por cuanto Jehová os amó. Entonces, siempre Jehová escoge. Escogió un pueblo, y ese pueblo forman los creyentes. Ahora, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo escoge? ¿Cómo escoge? ¿De dónde escoge? Efesios 1:4 dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Si ¿Sí se da cuenta la conexión de Dios te escoge, santo amor? Efesios 1:4 tiene ese mismo sentir, que nos escoge desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Se repite que esa es la base de que por qué Dios nos escoge, nos eligió en Cristo, pero para que seamos santos e intachables a sus ojos. En Deuteronomio, acuérdate que decía, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Entonces la santidad también incluye aquí. Nos escoge para ser un pueblo santo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Somos un pueblo especial. Nos hizo antes de que Él haga el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Ya te he respondido esa pregunta. ¿Cuándo, cómo, dónde escoge Dios a los creyentes? Pero siempre ha hecho así. A Jeremías, en Jeremías 1:5 le dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces, cuando dice el texto que estamos viendo, primera de Pedro, elegidos según la presencia de Dios, es lo que el fundamento es lo todo lo que he hablado. Dios escogió pecadores para salvarlos. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Esas frases son muy importantes. Los que conforme a su propósito son llamados. Acuérdate, nosotros somos llamados para ser santos, una nación santa, un pueblo santo. Para eso nos ha llamado el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué lindo, qué linda cadena de la salvación. Qué lindo texto que debe confortar nuestra alma. Si te das cuenta, estos hermanos están siendo perseguidos, los están matando, tienen necesidades físicas, quizás no tengan que comer, los están matando, se van de sus ciudades, dejan sus casas, todos. Pero Pedro empieza saludando así, que son elegidos, que son escogidos. Y los escogidos, debemos entender que los escogidos, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y a los que Él predestina, Él llama. Y a los que Él llama, les justifica, les perdona todos sus pecados. Y a los que Él justifica, también los glorifica. Todos vamos a morir y vamos a entrar al reino de los cielos, por lo que el Señor hace. La Trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está presente en este versículo que leímos en Primera de Pedro 1:2. La Trinidad está ahí, presente en todo esto. Deberíamos amar a la Trinidad completa. Amar. Ahora, el versículo dice que hemos sido elegidos por ¿quién? ¿Quién nos eligió? ¿Quién de la Trinidad nos eligió según este versículo? Léalo bien. ¿Elegidos según la presencia de quién? ¿De Dios? ¿Y de cuál Dios? Porque a veces somos muy genéricos, hermanos. Dios, Dios. ¿Pero de cuál Dios estamos hablando? Dios Padre. El texto lo aclara. Elegido según la presencia de Dios Padre. Es Dios Padre a quien se le atribuye la elección. Por supuesto, es el acto de toda la Trinidad. Este es el misterio de Dios. Y sin embargo, especialmente es el acto del Padre. Antes de la fundación del mundo, el Padre puso su amor sobre nosotros y determinó que, a pesar de nuestra rebeldía y a pesar de nuestro pecado, llegaría el día en que el Espíritu Santo iluminaría nuestras mentes, nos regeneraría y Él nos iba a traer a Cristo. El Padre estaba en todo esto. Entonces podemos decirle al Señor, a nuestro Señor, Dios Padre, gracias por elegirme antes de la fundación del mundo, porque nada bueno soy ni era. Gracias, Dios Padre, por esta bendición tan grande de escogerme a mí. En el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, pero ahí dice, en santificación del Espíritu. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Ya vimos que el Padre elige a los que van a ser salvos. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en ellos al darles una nueva naturaleza. Entonces nosotros podemos decir, gracias Espíritu Santo por regenerarme. Gracias por sacar ese corazón de piedra. Gracias por ponerme un corazón de carne. Gracias Espíritu Santo por habitar dentro de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo, la regeneración. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a ellos al darles una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hay alguien en esta sala que no cambia todavía, quizás no se le ha dado una nueva naturaleza. Porque cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, ocurre una nueva naturaleza. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en ellos al darle una nueva naturaleza. Pero también dice santificación del Espíritu. Eso es consagración o ser apartados. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer, dice el texto, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí entra el Hijo. El Hijo derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados. El Hijo derrama su sangre para ser redimidos. En resumen, las tres personas de la divinidad están activas en la salvación. Por eso quien no cree en la Trinidad, como lo presenta la Escritura, no es salvo. Así se congregue todos los domingos en un lugar a alabar al Dios No al Dios que estamos hablando. Están adorando al Dios que construyeron en sus propias mentes. Y por eso son cultos idolátricos. El que no cree en la Trinidad y en cada función de cada uno, la función del Dios Padre, como hemos visto, eligiendo desde antes la fundación del mundo, el Espíritu Santo trayendo regeneración, y el Hijo, su sangre, nos perdona de todos nuestros pecados. Quien no cree eso no es salvo. Ahora dice, gracia y paz os sean multiplicadas, dice el texto. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia significa el favor gratuito, inmerecido, no ganado, no merecido de Dios. La gracia es la manera en que Dios nos bendice, la gracia. ¿Hasta dónde llega nuestra incredulidad y hasta dónde llega la falta de fe? Mire todo lo que ha hecho la Trinidad antes de la fundación del mundo y nosotros dudando si es que vamos a comer el día de hoy, sí o no. Y el Señor nos dice, si a las aves del cielo yo las alimento, más aún vosotros que sois mis hijos. Es por pura gracia lo que tenemos, mis hermanos. ¿Qué método adopta para nuestra bendición? El método de darnos un regalo gratuito. Él nos bendice gratuitamente. Hermanos, recordemos que todo es por gracia. ¿Usted cree que todo lo que tiene es porque viene el domingo, mis hermanos? ¿Usted cree que todo lo que tiene es porque ofrenda? ¿O todo lo que tiene es por pura gracia y misericordia y bondad? Sin dejar de hacer aquello. Todo lo tenemos por pura gracia y misericordia. El método de Dios es darnos un regalo gratuito. Él nos bendice gratuitamente. ¿Y cuál es ese regalo? Dice gracia y paz. Es la paz. La gracia es el mecanismo, dice un autor, por el cual viene como un regalo gratuito. La paz es el regalo en sí mismo. Lo que es paz con Dios. Acuérdate que antes de ser cristianos, éramos enemigos de Dios. Pero en Cristo hay paz con Dios. Somos amigos, hermanos de Cristo, en nuestro hermano. Somos hijos por parte del Padre. Tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados en Cristo. La paz es el regalo en sí mismo, lo que es paz con Dios, reconciliación con Dios, caminar con Dios, conocerle a Él. Esas son las bendiciones que tenemos nosotros, gracia y paz. Volvamos a leer el versículo 2. Habiendo sido explicado, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean, ¿pero qué dice? Multiplicadas. Gracia y paz que sean multiplicadas. Que se multiplique eso en nosotros. Evidentemente, esta epístola se dirigió a aquellos que estaban pasando por pruebas severas y probablemente a aquellos que en ese momento estaban sufriendo persecución. Estos versículos para ellos, imagínate, estar en esa situación y recibir estos versículos. Es aliento para ellos, ánimo, fuerzas para sostenerse en esa persecución. El apóstol Pedro les recuerda que fueron los elegidos de Dios, que habían sido elegidos de acuerdo con su conocimiento previo. por la agencia santificadora del Espíritu Santo y para que pudieran ser obedientes. Mis hermanos, nosotros como iglesia ecuatoriana todavía no sabemos lo que es la persecución como tal. No sabemos. No sabemos cómo sería una persecución. Pero nuestros hermanos en Cristo que están en Corea del Norte, ellos sí saben lo que es una persecución. Ellos sí saben. Ellos sí saben lo que es esto. Quizás nuestros hermanos que están en la frontera con Ecuador, Colombia, nuestros hermanos, quizás ellos saben lo que es que los grupos terroristas los estén fastidiando continuamente. Ellos quizás están pasando una persecución así, por la fe, por el Evangelio. Quiero traerle tres aplicaciones de un autor que me parecieron muy edificantes para mi vida y quiero compartirlas para ustedes. Uno, dices, amo al Salvador porque murió en el Calvario por mí. Sí, también amo al Padre, pero no lo entiendo. Él es Dios y Cristo también es Dios. Y ellos son uno de manera misteriosa. Puedo identificarme con Cristo, pero con el Dios Todopoderoso lo respeto, lo reverencio como al Padre, pero Él nunca tomó un cuerpo. Así que no puedo relacionarme con Él. A veces, así es como piensan los cristianos. Escucha, dice Pedro, debes amar y sentirte en deuda con el Padre. Acuérdate, ya vimos, el Padre fue quien nos eligió. Te ayudará poderosamente y te elevará hacia toda la Trinidad. Fue a través de la presencia del Padre que fuiste elegido y obtuviste salvación. El Padre no es tan misterioso. Agradece al Padre por su determinación suprema de salvarte. Así como agradecemos a Cristo, gracias Cristo por morir por nosotros, también podemos decir, gracias Padre por elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Dos, a través de la santificación del Espíritu. La palabra santificación significa la separación del Espíritu. Cuando el Espíritu comenzó a trabajar en tu corazón para llevarte a la convicción del pecado, iluminar tu mente y mostrar a Cristo y el camino de la salvación, te estaba apartando para una vida de santidad. La pregunta ¿es así como vivimos? Fui salvado por el Espíritu Santo de Dios, pero hago cosas mundanas todavía. ¿Es así como vivimos? ¿Un pie en el mundo y un pie en la iglesia? A través de la santificación del Espíritu. Fui salvado por el Espíritu Santo de Dios, pero hago cosas mundanas y quiero cosas mundanas y sigo cosas mundanas. Fui apartado para Dios. Hermanos, a veces pensamos que solo los pastores son apartados para Dios. Si los pastores sufren, ¿ustedes también o no? Que ustedes también son apartados para Dios. Fui apartado para Dios. A veces parece que solo los pastores son los que tienen que andar en santidad y el resto en una santidad más bajita. No, hermanos. La santidad es para todos. Fui apartado para Dios. Debo permanecer apartado para Dios y ser distinto. Tres. A la obediencia y rociamiento de la sangre de Cristo. cuando vienes a Cristo y confías en su sangre derramada en el Calvario y te arrepientes de tu pecado y crees que tus pecados han sido lavados, eso no significa que puedes vivir como quieras. Para algunas personas parece que eso sí significa. Hay algunos que dicen, soy cristiano, y sin embargo, la santidad no parece importarles. Claramente, no podrían haber sido realmente salvos. Porque cuando eres realmente salvo y perdonado por Cristo, se te da una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y comienzas a odiar tu pecado y te esfuerzas diariamente por la santidad de vida. Se dice que un famoso predicador cuenta que iba caminando este predicador por la calle y había un borrachito ahí. Y le dice el borrachito, pastor, yo soy de los suyos. Y el pastor le dice, bien has dicho, eres de los míos, pero no de Cristo. Porque si eres de Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy cristiano y sin embargo la santidad no parece importar. Claramente no podrían haber sido realmente salvos por cuanto eres, porque si eres realmente salvo y perdonado por Cristo, se te da una nueva naturaleza, como lo vimos el día de hoy, y un nuevo corazón, y comienzas a odiar tu pecado y te esfuerzas diariamente por la santidad de vida. Hermanos, todavía tenemos pecado, pero tenemos que esforzarnos por la santidad de la vida. Cuando las personas eran santificadas bajo la ley de Moisés, entonces la sangre sacrificial era esparcida ceremoniosamente sobre ellas. Simbolizaba que Dios perdonaría y Dios limpiaría el pecado. Pero simbolizaba más. Ustedes son un pueblo, decía, que está marcado por Dios. Mira, la sangre está esparcida sobre ti. Tengo manchas de sangre en mis prendas. Estuve cerca del acto de la aspersión. Cuando pasé por una ceremonia de santificación, el sacerdote me roció. Estoy marcado. No solo soy purificado del pecado en esta ceremonia, me voy con las marcas en mí. Eso es lo que quiere decir Pedro. Estás rociado con la sangre de Cristo. Esta es una influencia continua. Fui limpiado por su sangre y esa sangre siempre está sobre mí. Debo vivir para ser digno de ello hasta la gloria y para siempre. La sangre de Cristo derramada por mí es una influencia, marca y purificación permanente.